Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Hoy, como hacemos siempre, dividimos en dos partes la charla y la vamos a dedicar a dos situaciones, cuestiones, problemas, como queramos llamarlo, muy comunes en nuestros días. Uno es el bullying y otro son las consecuencias negativas del abuso de la pornografía. Vamos a comenzar por el bullying y el medio ambiente. El acoso escolar o bullying es la conducta de persecución física y o psicológica que realiza un estudiante contra otro, de forma negativa, continua e intencionada. Esto es muy importante. No es una acción esporádica, es de forma negativa, continua e intencionada. Principalmente son agresiones físicas o verbales, exclusión social, acoso sexual y derivaciones de ellas, como pueden ser la extorsión, los robos, la difamación o, por ejemplo, creación de rumores, entre otros. Es complicado estimar la prevalencia del bullying, es decir, el número de casos, el porcentaje de casos en una población, ya que los profesionales que se dedican a esta materia pues concuerdan en señalar que hablamos de un problema bastante recurrente y en un rango bastante amplio. Se considera que entre un 15% y un 50% de los niños, fijaros si es amplio el rango según los estudios, y los jóvenes tienen la posibilidad de haber sido víctimas de bullying alguna vez. Por supuesto, ciertos colectivos son más vulnerables, evidentemente, y poseen más peligro de ser víctimas del bullying. Podemos destacar los siguientes indicios del bullying. Inconvenientes de memoria, complejidad en la concentración y atención y bajón del rendimiento escolar. Además, estas personas que sufren bullying con frecuencia padecen síntomas psicológicos como la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, disminución del apetito, cefalalgias o dolores de cabeza, un malestar general, cansancio, sensación de algo y un largo, etc. Por otro lado, ellos van a notar una separación social, por supuesto, con una apatía y una introversión. El niño o el adolescente no quiere ir a la escuela ni juntarse con otros chicos o chicas. Sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos, de los que no son culpables, conductas de huida y evitación, lógicamente, para no sentirse agredidos, negación de los hechos e incongruencias, aunque se les pregunte, un llanto incontrolado, puede ser una respuesta emocional extrema, y lo más extremo, pero no infrecuente, ideas o intentos de suicidio. Estar al tanto sobre qué es el bullying o acoso escolar, es también conocer cuáles son las consecuencias que estas agresiones causan en los niños y en los adolescentes. Y es que no solo involucra a la víctima, esto es muy importante, sino que también trae consigo a los agresores e incluso los que presencian el acto de violencia. Veamos. Por un lado, las consecuencias principales que deja el acoso escolar en las víctimas son básicamente estas: fracaso escolar, fobia escolar, es decir, rehusar a ir al colegio, pero de manera fóbica, es decir, como algo que no pueden evitar, el no ir, una baja autoestima, naturalmente, y en el caso más grave, como os he dicho, intentos o consumación de suicidio. Pero, por otro lado, para con el agresor las consecuencias cambian y están son. posible desarrollo de conductas delictivas. Muchos de estos niños, jóvenes, adolescentes, sobre todo, que hacen este tipo de conductas de bullying sobre otros, están dando el primer paso para incorporarse a desarrollar conductas delictivas en el futuro más graves, naturalmente, robos, hurtos, etc. Los agresores normalmente van a tener dificultad de aprendizaje, su mente está ocupada en otras cosas, no en aprender. Convertirse también en maltratadores en potencia, por ejemplo, de sus parejas, y practicar estas conductas fuera de las instalaciones educativas en estos ámbitos que he dicho. Pueden empezar a hacer este tipo de conductas fuera, de agredir pues, a ancianos, a gente inmigrante, a gente vulnerable, etcétera, ¿no? De ahí saltar a pues, trapicheos, drogas, etcétera. Es decir, es un trampolín que muchas veces lanza a estos agresores al mundo delictivo, como comentaba. Sin embargo, el acoso escolar, el bullying, también está el ciberacoso dentro del bullying, que afecta a las personas que lo presencian. Por tanto, otra de las consecuencias negativas es el desarrollo de una falta de sensibilidad social, incluso una actitud de tolerancia hacia la violencia escolar y en general a la violencia. La investigación genética sobre las respuestas emocionales de la intimidación muestra que muchas víctimas acosadas experimentan más pronto que tarde problemas emocionales cuando tienen similitudes genéticas. Esta investigación genética debería ser importante para aquellos que están interesados en la educación, en la genética, en el aprendizaje, en la salud mental y en la seguridad. Ojo cuando hay problemas genéticos. La victimización por intimidación es común entre los niños en edad escolar, aunque sus consecuencias a menudo son cualquier cosa menos benigna. Así, voy a citar un ejemplo de la muerte de un adolescente de Massachusetts, Estados Unidos, por suicidio, llevó a los legisladores de aquel estado a aprobar una de las leyes contra el acoso escolar dentro de los Estados Unidos. Queda por ver si tales acciones legislativas resultan en disminución mensurable en la angustia física o emocional entre los compañeros de la escuela. Pero un equipo de investigadores de la Universidad de Duke y el King College de Londres han descubierto una variación genética que modera si las víctimas de acoso escolar desarrollarán problemas emocionales. Las interacciones genéticas y ambientales, es decir, los acontecimientos que ocurren en nuestra vida alrededor o de nuestros hijos, son un área floreciente de investigación científica y son un creciente cuerpo de evidencia que demuestra que los niños son víctimas de acoso y que estos niños víctimas de acoso están en riesgo de desarrollar problemas emocionales, incluyendo depresión, ansiedad y, como he dicho, en el extremo más grave, ideación suicida. Sin embargo, no todos los niños que son intimidados desarrollan tales problemas. Esto es una cosa a tener muy en cuenta, porque no es que estemos diciendo que, bueno, que todo afecta a todos. Pero si una variante genética puede contribuir a esta alteración emocional en los niños, pues es un foco a tener en cuenta. Y esto es lo que se ha publicado recientemente en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Este artículo, o en este artículo, se discute en una editorial del doctor James Hutchins y el doctor Stephen Faraón, en esta revista, como digo, hacen una revisión de estos temas. Y al hablar sobre el uso de estudios de gemelos para determinar si una enfermedad o un trastorno psicológico puede heredarse, estos doctores afirman que estos diseños no han llevado mucho más allá de los debates ardientes, pero equivocados sobre la naturaleza de la crianza. Hemos aprendido, dicen ellos, que ambos dominios, tanto la naturaleza como la crianza, el ambiente como la crianza, afectan a la psicopatología, es decir, a la presencia de síntomas emocionales, ejerciendo efectos que a veces actúan independientemente el uno del otro y a veces interactúan, como cuando las variantes del ADN, de la genética de riesgo, hacen que algunos niños sean más susceptibles a la aparición de enfermedades. Los estudios de gemelos muestran que la acción de los genes puede ser compleja, con variantes en su ADN, en su locus genético, que a veces actúan aditivamente en una especie de dosis-respuesta, se suman, y a veces con modos clásicos de herencia dominantes o recesivos. Bien, este estudio concluye que los estudios de genes candidatos como estos podrían conducir a intervenciones de salud pública, por ejemplo, mayores esfuerzos para disminuir la intimidación que pueden reducir la prevalencia de la psicopatología infantil. Y voy a cerrar esta primera parte de la charla de hoy con una reflexión de un clásico, de Horacio. Decía Horacio: los sensatos se retiran, los chicos abusan y los tontos miran. Vamos a ver en esta segunda parte de la charla de hoy lo que les he dicho del efecto de la pornografía, cómo impacta en el cerebro. Bien, la pornografía prácticamente ha existido a lo largo de la historia. Se han ido transformando, dependiendo de cada nuevo medio de transmisión de esa información, pero ya desde la antigüedad cientos de frescos y esculturas sexualmente explícitos fueron encontrados, por ejemplo, en las ruinas del Vesubio de Pompeya, de lo cual doy fe, porque allí lo vi yo. Desde la llegada de Internet, el uso de la pornografía se ha disparado, y se ha disparado a alturas vertiginosas. Por ejemplo, una de las aplicaciones y de las plataformas Pornhub es el sitio de pornografía gratuita más grande del mundo y recibe, ojo al dato, que decía el periodista García, ojo al dato, recibe más de 34 mil millones de visitas al año. Impresionante, ¿no?, la cifra. El uso problemático de la pornografía pues afecta aproximadamente del 3 al 6% de la población adulta. El 75% de los hombres jóvenes y el 18% de las mujeres jóvenes informan de ver pornografía al menos una vez a la semana. Esta cantidad puede ser mucho mayor, claro. Estamos hablando de cifras en Estados Unidos y, en Estados Unidos, 40 millones de adultos frecuentan diariamente con regularidad portales de pornografía. De hecho, se estableció que según las estadísticas de esta plataforma de Pornhub, una, como he dicho, de las plataformas más usadas, hubo un incremento de tráfico de más de un 10,5% en su visita posterior a una avería de las redes sociales de Facebook e Instagram el 4 de octubre de 2021. Bueno, datos. La ciencia apenas está empezando a revelar las repercusiones neurológicas del consumo de pornografía. Pero ya está claro que la salud mental y la vida sexual de su amplia audiencia están sufriendo efectos catastróficos, desde la depresión hasta la disfunción eréctil, es decir, la falta de erección. La pornografía parece estar secuestrando nuestro cableado neuronal, con consecuencias nefastas. Las propiedades del vídeo porno lo convierten en un desencadenante particularmente poderoso para la plasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia. Esto es la plasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia. Combinado con la accesibilidad y anonimato del consumo de pornografía en línea, online, somos toda la población más vulnerable que nunca a sus efectos hiperestimulantes. A largo plazo, La pornografía parece crear disfunciones sexuales, especialmente la capacidad de lograr la erección, como he dicho, es decir, la disfunción eréctil, o el orgasmo con una pareja de la vida real. Calidad conyugal y compromiso también parecen estar comprometidos. Para tratar de explicar estos efectos, algunos científicos han establecido paralelismos entre el consumo de pornografía y el abuso de sustancias. A través del diseño evolutivo, el cerebro está programado para responder a la estimulación sexual con oleadas de un neurotransmisor que se llama dopamina. Este neurotransmisor, que a menudo se asocia con la anticipación de recompensas, también actúa para programar recuerdos e información del cerebro. Esta adaptación significa que cuando el cuerpo requiere algo, comida, sexo, el cerebro recuerda dónde regresar para experimentar el mismo placer. En lugar de recurrir a una pareja romántica para obtener gratificación o satisfacción sexual, los usuarios de pornografía, habituados instintivamente, buscan sus teléfonos y comprueban sus portátiles cuando el deseo les llama. Además, las explosiones anormalmente fuertes de recompensa y placer evocan grados anormalmente fuertes de habituación al cerebro. Es que esto es muy importante. Es un estímulo muy potente que influye sobre nuestro cerebro. Se libera mucha dopamina, que es la hormona que tiene relación con el recuerdo del placer, como en cualquier adicción. Y esto es tan potente, que crea un hábito en el cerebro. La pornografía satisface también cada uno de los requisitos previos para el cambio neuroplástico. Esta neuroplasticidad cerebral que estamos hablando y que puede ser modificada sobre todo en edades tempranas por el uso de pornografía. Cuando los creadores de pornografía se jactan de que están superando los límites al introducir temas nuevos y más difíciles, lo que no dicen es que deben hacerlo porque sus clientes están contribuyendo con una tolerancia al contenido, como si fuera una droga. Necesitas más cantidad de droga, más cantidad de cocaína para conseguir el mismo placer. Esto mismo ocurre con la pornografía. Necesitas escenas más fuertes para conseguir el mismo placer. Las escenas pornográficas, al igual que las sustancias adictivas, la cocaína, la heroína, etc., son desencadenantes hiperestimulantes que conduce a niveles anormalmente altos de secreción de este neurotransmisor que ya he comentado, la dopamina. Esto puede dañar el sistema de recompensa en el que funciona la dopamina y dejarlo sin responder a las fuentes naturales del placer. Esta es la razón por la que los usuarios comienzan a experimentar dificultades para lograr la excitación con una pareja física. Muy, muy importante. Preferir la excitación de la pantalla a la excitación de la pareja. La desensibilización de nuestros circuitos de recompensa, como he dicho, que funcionan con este neurotransmisor que es la dopamina, prepara el escenario para que se desarrollen disfunciones sexuales. Pero las repercusiones no terminan ahí. Los estudios demuestran que cambios en la transmisión de esta sustancia, dopamina, puede facilitar la depresión y la ansiedad. De acuerdo con esta observación, los consumidores abusadores del consumo de pornografía refieren mayores síntomas depresivos, menor calidad de vida y peor salud mental en comparación con los que no ven porno. El otro hallazgo convincente de este estudio es que los consumidores compulsivos de pornografía se encuentran queriendo y necesitando más pornografía, aunque no les guste necesariamente. Esta desconexión entre el deseo y el gusto es una característica distintiva de la disregulación de los circuitos de recompensa dopaminérgicos. Investigadores de un centro tan prestigioso como el Instituto Max Planck de Berlín, en Alemania, encontraron que un mayor consumo de pornografía se correlacionaba con menos activación cerebral en respuesta a las imágenes pornográficas convencionales. Esto explica por qué los usuarios tienden a graduarse en formas más extremas y poco convencionales de pornografía, llegando a la pederastia, por ejemplo, la visión de violencia infantil, etcétera, etcétera. Los análisis de esta plataforma que he referido de Pornhub revelan que el sexo convencional es cada vez menos interesante para los usuarios de estas plataformas y está siendo reemplazado por temas como, por ejemplo, tan extremos como el incesto, la violencia, para poder provocar estimulación en el consumidor de esta pornografía. La percepción de la violencia sexual en línea es particularmente preocupante, cuando digo en línea, quiero decir online, ya que las tasas de incidencias de la vida real pueden escalar como resultado. Algunos científicos atribuyen esta relación a la acción de las llamadas neuronas espejo. Estas células cerebrales se llaman así porque se activan cuando el individuo realiza una acción, pero también mientras observa la misma acción realizada por otra persona. Las regiones del cerebro que están activas cuando alguien está viendo pornografía son las mismas regiones del cerebro que están activas mientras la persona está teniendo relaciones sexuales. El mecanismo del espejo en el cerebro también sugiere que estamos biológicamente, bueno, biológicamente plausibles hacia el contagio del comportamiento violento. Aunque especulativa, esta asociación sugerida entre la pornografía, las neuronas espejos y el aumento de las tasas de violencia sexual, véase todo lo que ha pasado en nuestro país recientemente en cuanto a violencia sexual y agresión a jóvenes, sirve como una advertencia que no hay que dejar pasar. Si bien es posible que el alto consumo de pornografía no lleve a los espectadores a extremos desgarradores, es probable que cambie el comportamiento de otra forma. Para comprender mejor el papel de estas estructuras en el comportamiento, es importante saber que permanece poco desarrollada durante la infancia. Esta es la razón por la que los niños luchan por regular sus emociones e impulsos. El daño a la corteza prefrontal en la edad adulta se denomina hipofrontalidad y predispone al individuo a comportarse compulsivamente y a tomar malas decisiones. Es algo paradójico que el entretenimiento para adultos pueda revertir nuestro cableado cerebral, a un estado más juvenil. La ironía mucho mayor es que si bien la pornografía promete satisfacer y proporcionar gratificación sexual, puede ofrecer lo contrario. Por último, compartir esta reflexión del gran escritor mexicano Octavio Paz. Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda es una erotización del lenguaje. Hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero contactar con ustedes en nuestro próximo programa de charlas con el Dr. Manzano.